Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jueves 23 de julio, cuando son las 5 de la tarde con 6 minutos, estamos en Enfoque Público. Hoy me toca reemplazar al dueño de casa, Julio Isamit. Mi nombre es César Leiva, así que acá vamos a estar sorteando esta difícil siempre labor, porque es difícil reemplazar al dueño de casa, pero tranquilos que va a estar mañana acá en su sitial. Y recuerden que ustedes pueden ser parte de la transmisión. Estamos, bueno, prácticamente en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en X, que es @enfoque921. Estamos también en Instagram, @enfoquepublico921. Y en Agricultura TV es nuestro canal de YouTube, que ahí tenemos la transmisión en YouTube. Y ustedes pueden ser parte también del programa, conversando, comentándonos. Y ahí vamos a estar leyendo también sus interacciones para que sean parte también de este programa. Y bueno, vamos ya a tomar contacto con nuestro invitado que está en estos momentos ya en línea. Estamos hablando del diputado Enrique Vassaletti, diputado independiente de bancada del Partido Republicano. ¿Cómo está, diputado?
Hola, César, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
No, gracias a usted también por ser parte de esta conversación. Como siempre, está ahí atento acá a Radio Agricultura. Y bueno, diputado, ¿cómo está? Primero que todo, ¿cómo ha estado también el trabajo? ¿Se ha visto bien intenso el trabajo de usted en la Cámara? ¿Se ha visto bien desplegado también en sus redes sociales, en todo?
Sí. Bueno, como usted lo dice, César, un trabajo que tiene muchas aristas. Realmente las personas identifican a los diputados y a los senadores como aquellos que hacemos las leyes. Y por supuesto que una de las funciones principales, pero déjeme decirle que hay muchas otras actividades como comisiones investigadoras, claro, componer con comisiones, digamos, de temas distintos a la naturaleza, la seguridad, el medio ambiente, educación, familia, en fin. Y también un trabajo de terreno que yo diría que es la clave, estar conectado con tu distrito, con las necesidades, los problemas, poder tener y sostener reuniones con autoridades, comunidad, alcaldes. Es harta pega, pero reconforta saber que uno puede estar ayudando a solucionar la vida a los chilenos.
Deduzco que estos 4 meses que ya lleva en el cargo, ¿cierto? 4 meses desde que asumió, claro, se le han pasado volando, ¿no?
Sí, yo soy súper franco.
Intensos.
Intenso, pero además también requiere tiempo para poder estar muy a caballo en cada una de estas actividades que nos toca desempeñar. Pero ha sido, digamos, desafiante, y aquello que nos gusta el servicio público lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y con muchas ganas de hacerlo bien también, porque sabemos que lo que hagamos, dejemos de hacer, va a impactar a todo el país.
Eso es importante también, porque lo que usted menciona, que claro que es importante también la experiencia previa, porque una cosa es, como dice, me imagino yo, la campaña, que es presentar su idea, su propuesta, un despliegue también en su distrito, pero otra cosa es llegar también y enfrentarse a una nueva labor, a nuevos desafíos también, todo desde cero, compañeros también, colegas en el Parlamento nuevo, lo que es negociar, en buenos términos también el tema político, siempre es algo que tiene su dificultad y nadie se lo enseñó a ustedes. Por eso imagino yo que llegando ya en marzo se pone en práctica un nuevo rol, se empiezan a descubrir cosas nuevas y se le han pasado estos 4 meses volando, diputado. Oiga, y a propósito de eso, si algo me iba a decir, dígame.
No, solamente que quizás lo único que juega a mi favor es que, como todos saben, yo fui carabinero y lo fui, sí, por pues 35 años. Y eso te conecta mucho con la realidad, te conecta mucho con el diálogo, con tratar de hacer actos de empatía reales para entender la posición de las personas. Y yo creo que eso ha sido bien significativo en mi actual. Fíjate que además yo creo que, espero no equivocarme, que gozo de un cierto respeto incluso por parte de aquellos que son adversarios políticos, digamos. Porque no sé, pues esta manera de funcionar, ser respetuoso, tratar de buscar soluciones, yo creo que ayuda a esta tarea difícil.
Hoy día, diputado, y a propósito de eso, claro, su experiencia también en Carabineros, que eso es bien conocido también, y fue una de sus prendas de garantías también por la experiencia, por el momento también que requiere Chile en estos momentos que estamos con esta crisis de inseguridad. Entonces, qué mejor también haber elegido eso, lo que decía mucha gente que votó por usted, a una persona con experiencia en esto, que tiene territorio, que claro, son más de 30 años lo que usted estuvo en terreno con Carabineros, viendo también cuáles son los problemas, y esto poder llevar esa experiencia también al Parlamento. Y justo por eso es que también queríamos conversar, porque hoy día la noticia que venía en los principales medios de nuestro país también es que la Comisión Mixta de la Constitución del Congreso visó este lunes el proyecto para que sea votado en ambas cámaras esta denominada ley antipelotazo. La revisión estaba programada para ayer, pero habrá que esperar 2 semanas más, diputado, como usted sabe, para esta eventual aprobación. Es una iniciativa que cuenta con respaldo absoluto, por lo que se entiende, para la aprobación en el Congreso, y que busca esta ley, que se va a castigar con presidio a quienes realicen lanzamientos también al interior de los penales y también a quienes reciben los artículos. Eso es muy importante, la persona también que recibe, que sea sancionada. A ver, la sanción se agrava si el involucrado es un funcionario también penitenciario, porque si bien se sabe, esto es mito popular, que también hay funcionarios públicos dentro de las cárceles que a veces hacen oídos sordos, se ha sabido también cosas por prensa, por reportaje. Diputado, a ver, ¿es suficiente este proyecto antipelotazo? Porque muchos expertos dicen, y decían hoy día, que no bastaba solamente esto para evitar el ingreso de elementos prohibidos en estas cárceles.
Mira, voy a decir algo que atenta contra mi función. Yo creo que el gran mito que existe entre todos, los chilenos, las autoridades, los comunicadores, es que la ley por sí sola resuelve los problemas. Y eso está lejos de ser cierto. La ley lo que hace es ordenar, dar un marco, poner reglas, pero en este mismo ejemplo que estamos conversando, complementa finalmente lo que hace es tratar de empujar una situación para evitar y cumplir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿O cuál es el problema? El problema es que hoy en nuestras cárceles, lamentablemente, son bien permeables todavía frente a la incorporación de drogas, alcohol, armas, teléfonos, una serie de otras cuestiones a través de varios mecanismos. Uno, puede ser las mismas visitas, eso está bien controlado hoy día porque existe, digamos, revisiones que bien meticulosas, hay máquinas, escáneres y otras cosas. Eso siempre puede pasar, pero está más o menos controlado. Y existen dos otros ámbitos donde pueden pasar, físicamente a través del lanzamiento de estas pelotas, o lo que fuera, por los muros que caen entre medio de los reclusos y tienen toda esa clase de cuestiones. Y lo tercero, y lamentable, es la corrupción. La gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería son personas profesionales, honestas, comprometidas. Pero también hay que reconocer de que la contaminación criminológica es muy alta en las cárceles también, porque hay oportunidad. Entonces, está bien, esta ley yo creo que va a votarse prácticamente por unanimidad. Mira el pronóstico que yo te doy. ¿Resuelve el problema completo? No. ¿Ayuda? Sí. También hay que hacer otras cosas que están en manos, dividido ya entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, que es toda una reforma carcelaria que ustedes han escuchado, que tiene que ver con segregar las cárceles, con limitar la encomienda, le llaman a estos paquetes que lo lleva, pero también de manera muy importante hoy día, este es mi pensamiento particular, yo me fui para otro lado, pero se lo tengo que decir, es que en Chile tenemos que poner atajo a la corrupción, porque la corrupción siempre estaba presente, siempre hay una posibilidad, pero los patrones, los elementos que hemos tenido en las noticias hacen que uno pueda proyectar de que esto, si no se controla luego, va a estar en una condición muy dura, y la corrupción se da en las instituciones, se da en los jueces, se da en los abogados. Acuérdese usted, hablando de lo que estamos conversando, que hace pocas semanas conocimos que un ex fiscal, hoy día abogado de parte, llevaba droga a una cárcel en el norte. Entonces, este tema de la corrupción va muy de la mano con el crimen organizado, cosa que hemos escuchado insistentemente, ¿verdad? Hoy día en Chile, en las últimas 2 décadas, se incorporó de manera importante, algunos lo negaban, no nos olvidemos, algunos nos negaban, pero ya estamos conscientes que el crimen organizado se instaló, no tan solo con el Tren de Aragua, los Pulpo, los Gallegos y otras facciones más. Y ellos usan estos elementos de corrupción para poder tener el control. Así que esta ley, que insisto, espero que podamos aprobar luego, es una ayuda, pero no es la solución, no es la bala de plata.
Oiga, diputado, interesante lo que menciona, y también eso es clave, el tema de que se entiende que una ley no solamente va a solucionar el problema, sino que es algo totalmente estructural, y para que se pueda ir corrigiendo también eso que es estructural, se requiere también un trabajo de hormiga, por así decirlo, pero también de todas las partes de los parlamentarios, tanto en la Cámara como en el Senado también. Y eso es lo que yo quería preguntarle, diputado, si usted... Bueno, ya en estos 4 meses y cuando han discutido estos temas de seguridad, ¿cómo ha visto a la oposición con respecto a estas cosas también? ¿Han entorpecido esto o se han visto bien colaborativos? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ha sido?
Mire, la respuesta a esa pregunta es depende. Hay temas en los cuales la oposición, hay que reconocer que ha sido bien transversal. Pero cuando usted toca la ideología, entramos en un conflicto grande. O sea, una buena parte de la izquierda cree que la sociedad es la culpable del crimen, ¿ah? Que en cierta manera, si usted lo mira filosóficamente, tiene razón. Cuando un niño en una población queda a la suerte de sus juntas porque su papá lo mataron en la cárcel, la mamá vende droga.
Se cría en ese entorno, exactamente.
Claro, y ahí entramos en un conflicto que es muy, muy difícil de salir, fíjate, porque ellos en general son muy opositores a cualquier medida intrusiva que tenga que ver con, lo voy a decir derechamente, con ser más riguroso, con tener más... aumentar penas, ponerse más pesado con la manera en que se cumple la cárcel. Ahí ellos, yo creo que la ideología a veces se los come, pero yo diría que en general hay una buena disposición, que tenemos que llegar al consenso. Mire, si al final el nombre está perfecto, yo estoy en el Parlamento, ¿eh? Claro. Y lo que hay que tratar de hacer es justamente discutir, parlamentar, para cada uno salir un poco de su trinchera y buscar el lugar común donde le vamos a resolver la vida a los chilenos. Y para el tema de la seguridad pública, a mí me cansa escuchar centro de investigación, que uno, que otro, que mire, está demostrado en el mundo entero, que no tiene tanto efecto en aumentar las penas. Y yo siempre digo, ya, voy a ir a un extremo, y dígame usted si no. No es que yo quiera hacer esto, pero esto es la realidad. Trate usted de vender droga en un país asiático, no sé, en Singapur o en países, digamos, musulmanes, en donde la única pena que existe, ya sea que tenga 10 gramos o 100 toneladas de droga, es la pena de muerte. No es casualidad que en esas naciones prácticamente el tráfico de droga sea mínimo, porque el costo es altísimo. Entonces, ahí uno entra en una discusión bien bizantina. Probablemente ellos tengan razón en que no hay una evidencia científica, porque tú no puedes hacer un experimento, ¿entiendes? Yo no podría hacer un experimento en Chile de esa naturaleza por razones éticas y morales. No puedo colgar, no sé, a jugar con penas que no existen. Pero yo creo que ahí hay una... mitad es verdad y mitad es mentira en ese argumento. Mira, aquí hay que verlo con como decía una candidata por ahí, con amor. No, claro. No, eso es una locura.
Sí, es cierto eso, que ya es una discusión más bien también, tiene algo filosófico y puede ser verdad también. O sea, es cierto que muchas veces el tema de la delincuencia... gran parte se gesta en zonas vulnerables, son problemas también de casa, padre ausente, niños que se crían en la calle, y muchas veces la izquierda también abandonó esa bandera, hay que ser honesto. O sea, es algo tangible que está, que la izquierda abandonó por años el tema de la delincuencia, de la seguridad, es una bandera que la hizo siempre la derecha, y ahora ellos que quieren recuperarla, la ha costado, porque también la opinión pública se hizo esa idea y saben que hay mucha hipocresía por su parte. Y estos temas, estos temas de seguridad, por más que uno le pueda tener un poco de incluso de le dé pena también el contexto, muchos delincuentes que a veces puedan cometer error y todo, pero hay que solucionarlo y tienen que pagar también por sus errores. Entonces, por eso yo coincido con usted, es un problema muy complejo, pero sí la izquierda se equivocó muchos años en hacer caso omiso de esto y hoy día no les queda otra más que apoyar, qué bueno que usted dice que también se vean transversales en estos temas, porque es una crisis de seguridad que estamos viviendo en estos momentos y los índices cada vez son peores. Esperamos nosotros que en este gobierno, por favor, que se pueda revertir esta situación, porque merecemos nosotros, tenemos derecho los chilenos a vivir sin miedo.
Mira, tres comentarios quiero hacer al respecto. El primero es que no se malinterprete, yo creo que es muy importante hacer prevención social con los jóvenes, con los niños, digamos, que vienen de hogares descompuestos, sin valores, sin principios, como decía, como ejemplo. Imagínese usted un hogar donde el papá murió en una pelea, la mamá vende droga, la hermana es prostituta, chupa. O sea, lo más probable es que si nadie actúa sobre ese niño, va a ser una persona muy, no digo 100%, pero con una muy alta más probabilidad que mi hijo, que el suyo, que lo que nos escuchan, de ser un hombre o una mujer de bien, ¿cierto? Y hay que ocuparse de ese niño, por lo tanto, asegurarse que vaya al colegio, que tenga una mano amable, un programa social que se haga cargo de él. Pero ¿sabes lo que pasa? Y el primer comentario. Todo lo dicen hace años, ¿eh? La primera política pública en materia de seguridad en Chile fue el año, no sé, 2003, 2004, cuando era el presidente Ricardo Lago. Y todas estas cosas están lindamente escritas, y yo las comparto. El problema... Este es el problema, que cuando usted va a buscar indicadores, ya, pero a ver, con el dinero, con la organización, con la creación de nuevas instituciones que se llamaban, acuérdese usted, Sename, después Mejor Niñez Estupenda, cuando uno ve los presupuestos y dice, bueno, ¿y qué ha logrado? ¿Cuáles son los resultados concretos? ¿Cuántos chicos que estaban en ese riesgo los pudieron sacar finalmente y llevarlos por el camino del bien? Y se encogen de hombre todo el mundo, no sabe. Todavía hay un número exacto de cuántos niños han muerto en estos lugares. Segundo, pues, o sea, y para terminar, o sea, en ese punto, yo no estoy diciendo que todo tiene que resolverse con mano dura, con cárcel. Pero lo otro hay que demostrarlo. Hay que demostrarse la efectividad.
Políticas públicas. Sí.
Y el segundo tema tiene que ver con que realmente, por otro lado, ya cuando fallamos ahí, y el tipo cometió el delito, ¿es razonable que usted encuentre tipos detenidos por la policía 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 veces? O sea, ¿dónde están los indicadores de los fiscales, de los juzgados de garantía, de los tribunales orales? Yo creo que están bien, bien al debe. Y lo tercero, y termino, para dar una señal positiva en esta entrevista, es que hoy día yo estuve con otros colegas de la bancada en una interesante reunión de trabajo con el ministro Martín Arrao, ministro de Seguridad Pública. Y es reconfortante saber que el desafío está ahí, tenemos que mejorar muchísimo la seguridad en Chile, pero ya tenemos prácticamente un 15% menos de homicidio comparado con el tiempo anterior. Han bajado en un porcentaje muy grande los delitos más violentos. Tenemos un mayor control de frontera. Hay muchos patrones que te pueden indicar de que el camino, que a un largo recorrido, pero ya comenzó. Eso es una muy buena señal. Y también decirle a la gente que nos escucha que el problema de esta naturaleza, que puede ser un deterioro por lo menos de 2 décadas. Yo me dediqué 35 años, como decía, a ser carabinero. Y soy testigo, digamos, privilegiado de cómo se fue decayendo, cómo fuimos empeorando una posición que nos tenía como el país más seguro de toda Latinoamérica. Y ojo, todavía hoy día somos parte del primer quintil de los países mejores de Latinoamérica. El tema es que ¿quién quiere compararse con Latinoamérica? Comparemos con nosotros mismos hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás teníamos la mitad de la tasa de homicidios que tenemos hoy. Entonces, el desafío es grande, pero hoy día yo creo que despertamos, fíjate. Despertamos porque se están haciendo las políticas públicas que corresponden, se está interviniendo en las cárceles, se va a intervenir a separar a los delincuentes, un poco en la lógica de lo que hizo Italia con las mafias, lo que ha hecho El Salvador con las maras. Es decir, oye, no nos mintamos. Este nivel de compromiso criminal tiene que tener un castigo duro para que sea un desincentivo a otros que quieran hacer carreras criminales como esa. Y con la otra mano amable, bueno, ocupémonos de estos niños que están en riesgo social, ocupémonos de los delincuentes primerizos que uno los, todavía los podría recuperar. Entonces, yo creo que estamos en el camino, pero también creo que el desafío va a requerir mucho tiempo, mucho más que un gobierno.
Diputado, bueno, qué buena noticia la que nos entrega también, de que se junten y vean también que las cifras están cambiando para mejor también. Yo creo que es necesario de todas formas eso, comunicarlo mejor por todos los canales que tienen en el gobierno, también ustedes, lo que la bancada del Partido Republicano en el Congreso, tienen que comunicarlo porque se necesita también entregar este mensaje para que se genere esta percepción de que hay mejor. O sea, gobernar es comunicar y... Pucha, con lo que nos dice, qué buena noticia, que así sea. Diputado, nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público. No se separe la sintonía, ya volvemos.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Hernán Casa y Marcos Galperín no inventaron el comercio electrónico en América Latina, pero sí fueron los que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. En 1999, Galperín era estudiante del MBA en Stanford cuando tuvo la idea un eBay para Latinoamérica. Convenció a sus profesores, levantó capital antes de graduarse y lanzó Mercado Libre desde el garage de sus padres en Buenos Aires. Casa se sumó poco después como cofundador y juntos construyeron algo que nadie en la región había visto. Lo extraordinario no fue la idea, fue el timing y la convicción. Lanzaron en plena burbuja.com. Sobrevivieron su estallido, atravesaron la crisis argentina del 2001 y siguieron. Cuando todo el mundo decía que Internet en Latinoamérica era un sueño, ellos operaban en 8 países. Su mentalidad tenía 3 pilares: pensar en regional desde el día 1, obsesionarse con la confianza del usuario en mercados donde nadie confiaba en nadie y reinvertir todo en crecer antes de buscar rentabilidad. Hoy Mercado Libre vale más de 100.000 millones de dólares. Es la empresa tecnológica más grande de América Latina. Su lección es simple y poderosa: los mercados más difíciles esconden las oportunidades más grandes para quien tiene el estómago de quedarse. Para conocer emprendedores en mercados difíciles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Hoy ya estamos de vuelta y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confíe en los mejores. Aire Security. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapin TV, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. En Transelect son los paneles estratégicos en servicio de infraestructura lineal, en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque acá en panel bastante entretenido. Se nos suma ahora Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Todo bien?
Muy bien, pues, César. Aquí muy agradecido por la invitación y con ganas de empezar a conversar de actualidad.
Perfecto. Y también seguimos acá en línea con el diputado Enrique Vassaletti, que está acá dando también su análisis bien interesante para quienes nos pueden ver en televisión. Está, y en nuestro streaming está conectado también vía Zoom. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema también, que es la noticia también del día. Lo que parecía ser el último trámite legislativo del proyecto de reconstrucción nacional terminó abruptamente este miércoles en el Senado. Cuando la sala se preparaba para votar el informe en la comisión mixta, algo de último momento, el oficialismo constató que no contaba con los 26 votos necesarios para aprobar el único artículo que permanecía pendiente de la iniciativa. Frente a este escenario, el senador Javier Macaya solicitó aplicar el mecanismo reglamentario de la segunda discusión, lo que permitió aplazar la votación para una próxima sesión. Partamos con Juan Antonio. ¿Cómo viste lo sucedido anoche?
Mira, creo que es un traspié lamentable que se ha dado acá cuando estamos hablando de un proyecto de ley muy importante para este gobierno. A nosotros, desde el Partido Nacional Libertario, siempre hemos dicho que a nosotros nos interesa que al país le vaya bien. Y para eso necesitamos que a este gobierno le vaya bien. Y nosotros consideramos que estas medidas van en la dirección correcta. Estoy hablando desde lo general. Claro, nosotros tenemos la visión de que hay ciertos puntos que nosotros hubiéramos avanzado un poco más, pero entendemos la realidad en la que se da la negociación política. Entonces yo creo que esto es un traspié en que creo que lamentablemente la Sexpress va a tener que afinar el procedimiento de operación, porque lo que buscaba este gobierno era que quedara aprobado todo ojalá hoy día. Lamentablemente eso no se dio, y creo que vamos a tener lamentablemente que esperar, pero lo que te puedo decir es que nosotros siempre hemos estado disponibles para poder apoyar al gobierno en este tipo de materias. Acá no fue la excepción, pero lamentablemente hubo un error de cálculo que tiene consecuencias políticas, espero que no sean tan severas.
Diputado Vassalletti.
Bueno, saludo ahí en el estudio a Juan Antonio también, hola. Un abrazo. Claro, yo creo que, mira, lo voy a quitar un poco de drama, porque además que estoy tan acostumbrado, lo hecho está, yo creo que fue una caída feíta. Las consecuencias, ojalá que las semanas que faltan para que esto funcione más, la reserva de constitucionalidad que hizo la oposición solamente con el ánimo de, digamos, yo encuentro súper criticable eso, tratar de obstruir, y además sin ningún reconocimiento a que gran parte de esta crisis financiera tuvo que ver con la pésima gestión que llevó a cabo el gobierno que lo representó a ellos. Es lo que más me molesta, mira, cuando uno escucha, no sé, pues, en la mañana voy a ir por el ladito, pero ¿cómo tan calevaro la alcaldesa Ripamonti haciendo crítica al gobierno actual por la tardanza en la administración de la crisis ahora de las lluvias que hubo? O sea, yo aquí siento un poquito de... Entiendo la política también, como lo dice Juan Antonio, pero también yo creo que la política hay que prestigiarla con honestidad. Y yo siento que los sectores de oposición han sido bien deshonestos en la argumentación, en la crítica, han sido incluso... contradictorio, fíjate tú, no lo digo yo, está ahí disponible. En el gobierno anterior se pensaba, se dijo y se escribió como proyecto el reducir el impuesto de primera categoría. Y hoy día lo critican. Entonces, esa falta de coherencia a mí como que me da mucha pena, lata, porque no se piensa en los chilenos, sino que en la trinchera política. Hoy día esto va a demorar que lleguen las soluciones de mejor empleo, destrabar toda la permisología que hace que sea muy, digamos, poco alentador para capitales invertir en Chile. Así que, nada, fue un traspié, yo diría que vergonzoso, y que esperemos que en las próximas semanas se resuelva todo lo que tenga que resolverse, el Senado haga su trabajo, y después el Tribunal Constitucional también. Ojalá que tenga un criterio técnico, no político, en las reservas que han hecho la oposición.
Acá uno ve también, justo con lo que usted menciona, diputado, cómo también la oposición, además de ese doble estándar también, también trata de sacar réditos políticos, aplica un poco de populismo. Lo vemos con el tema del anatocismo, por ejemplo, que es algo que incluso economistas que admiran desde la izquierda han salido a decir por todos lados que es algo peligroso, sumamente complejo, que es algo totalmente arcaico. Lo podemos, por ejemplo, comparar como cuando se hablaba el año pasado de la eliminación del UF. Son cosas que traen sumamente riesgos, o sea, riesgos, reventaría quizás el tema bancario en nuestro país, pero así todo, incluso vemos como gente se abstuvo, lo vimos, por ejemplo, en Demócrata, en el Senado, gente también, creo que de Renovación Nacional también hubo una abstención. Entonces, como, chuta, qué complejo, porque, o sea, si llegase a aprobar esto, claro, el gobierno puede vetarlo, se puede ir al Tribunal Constitucional, pero evitemos esos malos ratos. ¿Por qué? Claro. Juan Antonio.
Ahora, mira, yo que es simplemente para cerrar el punto, yo aquí creo que es importante hablarle a la ciudadanía cuando se cometen errores, son errores graves, y en este caso se trata de un error, y es deber de los profesionales, de las personas que hacen la pega, reconocer, sí, efectivamente, aquí hay un error. ¿Se puede subsanar? Sí, esperemos que se pueda subsanar, porque de esa manera, cuando tú reconoces que se cometen errores, puedes mejorar, ¿ya? Entonces, ese punto fundamental es para dejarlo súper claro. Dicho eso, estamos en un contexto en el que los errores acá se pagan caro, porque tenemos a una oposición específicamente que viene con estos temas. Cuando tú hablas de eliminar el anatocismo, hablas de eliminar una herramienta existente en el derecho desde hace muchos, muchos, muchos años. Esto se encuentra en el Código Civil desde el 1 de enero de 1857, pero viene de mucho antes, porque es el costo alternativo del dinero, donde tú, cuando tú prestas dinero, lo haces para que se te devuelva una cantidad determinada con una tasa de interés determinada, que también está regulada en nuestro mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eliminas el anatocismo, vas a hacer que sea mucho más caro, porque ya no vas a poder aplicar ese criterio. Entonces los futuros acreedores no le van a creer al deudor de que va a pagar la deuda. Entonces el costo de las actividades, por ejemplo, en materia bancaria, en materia inmobiliaria, serían mucho más caros. Pero ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque suena bien. Lo hacen porque se ve bonito. Entonces es ahí en donde la ciudadanía debe demandar de los políticos, de la clase política, seriedad, responsabilidad, sea del partido que sea, incluso aunque haya sido en el partido nuestro, en el Partido Republicano, donde sea. Se demanda que los políticos sean serios y no estén cometiendo tonteras, como por ejemplo autorizar la eliminación del anatocismo, porque si tú vas a legislar así, significa que tienes trastocados tus valores, significa que tú piensas que a través de una ley vas a cambiar una realidad con la que funciona el mercado. Entonces, si la gente no está capacitado para esto, si los diputados no están capacitados para esto, entonces tiene que ser el pueblo de Chile ver quiénes son aquellos que cometieron esos errores y no votar por ellos nunca más.
Sí, no, y lo complejo también es que con esto gana la informalidad, si es que se llegase a aprobar, nos ponemos en este eventual caso hipotético, bueno, sacaría cuenta alegre el crimen organizado también por todo lo que conlleva, entonces es algo muy complicado. No,
pero te insisto, el en materia inmobiliaria, me conozco de cerca el proceso. Tú tomas millones de dólares que los dejas emposados durante 10, 15 años para poder desarrollar un edificio. Entonces el costo, aumentaría el costo para poder adquirir viviendas. Porque si tú vas a dejar emposados, te voy a decir, 15 millones de dólares para hacer un edificio, dos edificios, para que lo puedan adquirir personas, entonces como no vas a tener el interés sobre el interés, vas a tener que la operación va a ser mucho más cara. Entonces, como no vas a tener esa posibilidad, encareces el proceso desde el inicio. Entonces, hace prácticamente imposible avanzar con un mercado libre, con un mercado que te permita acceder a bienes y servicios a precios razonables.
Diputado, legislar con lo justo, como lo que sucedió anoche, ¿encierra riesgos como lo que sucedió ayer? ¿Qué lecciones se pueden sacar pensando a futuro también con lo importante que queda? Y bueno, queda harto por legislar todavía. O sea,
sí. No, mira, yo en esto soy súper pragmático. Esto igual que el fútbol. ¿Eh? No, que ganaron por un gol, ganaron por penales. El hecho de que una votación tenga una deseable gran mayoría no es condición sine qua non para que en el futuro eso pueda cambiar. O sea, no haríamos más leyes, cerraríamos el Congreso, está toda la ley hecha. Es un proceso dinámico lo que vive la sociedad. Hoy día lo importante, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, ¿cómo ser hipócrita? Decir, obvio que sería mucho más significativo que fuera, qué sé yo, por dos tercios, que fuera con 90 votos en la Cámara y ojalá esa misma proporción en el Senado. Pero aquí lo importante es que esto se resuelva porque no es baladí. Estamos tratando de poner en práctica una política pública que va orientada al crecimiento económico, a mejorar el empleo, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de las personas. Porque hoy día se quedan en estas discusiones que te digo que son bien torpes,
estériles.
Estériles, o sea, estamos hablando de interés con muchos de las personas que nos escuchan, dicen, ¿qué anatocismo? Entre el compuesto que te enseñan en el colegio. ¿Ah? Lo explicaba muy bien ahí Juan Antonio en términos de los impactos que eso puede tener para encarecer después a la misma persona,
claro.
Pensando como que si uno es como casi el chiste de no, o sea, vaya a sacar el sillón y terminó el problema, ¿no? Y precisamente esta ley de reconstrucción, ¿no es cierto?, y desarrollo social y económico va al corazón del problema que tenemos hoy día. Un país que está tremendamente endeudado con más de prácticamente 1 millón de personas desempleadas, donde la verdad es que quedó demostrado que la reforma tributaria de Michelle Bachelet 2014 no generó, a través de subir los impuestos de manera brutal, porque quiero recordarles que con hasta Ricardo Lago, tú me corriges, Juan Antonio, el interés de una categoría está en el orden del 15%. Y lo hemos subido sistemáticamente hasta llegar al 27, una locura. Y tú miráis, la izquierda siempre nos saca como ejemplo los países de la OCDE, salvo para esto. Salvo para esto. O se tratan de comparar con Japón. Oiga, si no es tan grave que Chile esté endeudado en el 45%, podríamos ir al 60%. ¿Cómo Japón tiene el 100% o 110%? Sí, con la diferencia es que la espalda económica, el desarrollo tecnológico, aquí nosotros exportamos commodity, ¿no? Entonces, yo raya para la suma y muy en simple para la gente, aquí se está definiendo de buena manera el futuro, primero del millón de personas desempleadas, pero también de las personas que quieren tener su casa propia, las personas que quieren que sus generaciones se quieran vivir aquí y no salgan corriendo a la primera parada de cambio a otros países, como pasa con muchos de los hijos de tipo de mi edad. Muchachos jóvenes que han estudiado otras profesiones quieren puro emigrar. O sea, aquí también hay un compromiso con nuestro futuro. Entonces, trivializarlo con estas discusiones estériles, estúpidas, perdónenme el adjetivo, oye, que el anatocismo, que el interés compuesto, que lo más rico, ya el mundo despegó de ahí, despegó de esta dicotomía entre rico y pobre, hombres y mujeres, y todas estas cuñas que tratan de meternos como sociedad.
Estamos conversando con Enrique Basaletti y Juan Antonio Urzúa. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos al último bloque acá en Enfoque Público. No se separen la sintonía.
Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario. Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas, nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Telenergía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público, el último bloque. Pucha, que se pasa rápido el programa. Son 5:50 de la tarde, 10 para las 6. Y bueno, estamos acá con el diputado Enrique Basaletti, que está en línea, en Zoom conectado, y Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. No nos podemos ir sin antes dar esta noticia, que hoy día salió también, trascendió en los medios, y que concluyó finalmente un debate bastante extenso, el debate ideológico del Frente Amplio. Ya lo pudieron encuadernar, lo hicieron, fueron 4 meses de discusión interna, es un documento final que advierte sobre el avance, ellos dicen, de la ultraderecha, y asegura que las demandas del estallido de octubre 2019 siguen presentes. Yo no lo he leído, pero al menos los medios que cubrieron esto dicen que estos son los aspectos centrales. ¿Qué es lo que se echa de menos acá? Alguna especie de autocrítica, cero autocrítica. Fueron gobierno y dejaron el país peor en cualquier índice, dependiendo de dónde se le mire. Tuvieron en sus manos un proceso constituyente, que si se hubiese aprobado, quizás en qué estaríamos el día de hoy. Y la gran mayoría de los chilenos lo miró con resquemor, se asustaron, porque era una bolsa de gatos, y ellos, bueno, era uno de los tantos partidos también que hoy son oposición, que estuvieron ahí, que tuvieron una bancada muy grande en ese proceso constitucional que afortunadamente fracasó. No autocrítica. ¿Qué les parece, Juan Antonio Ursúa?
Mira, yo creo que uno debe tener cuidado con estos procesos que va desarrollando el Frente Amplio, porque hay mucha gente que los critica porque, claro, han producido desastres, pero han producido desastres porque ellos han tenido la capacidad de articular un relato y hacerlo permear en nuestra sociedad. Y esa cuestión es peligrosa. Ellos, por ejemplo, hablan del concepto de dignidad, de que hasta que la dignidad se haga costumbre, o de la libertad. Y nosotros eso no lo podemos dejar pasar, porque el concepto de la dignidad en nuestra constitución política existe porque el constituyente de 1980 dijo: tenemos que anteponer a la persona frente a los totalitarismos, en este caso lo que ocurrió en 1973, que íbamos a tener un totalitarismo de izquierda, y además estaban sustentados en la constitución de Bonn, de Alemania, de 1949, en donde hablaban que la dignidad es un elemento intangible. Entonces es un elemento muy profundo en que alude que la persona tiene la capacidad de usar su razón para acceder a la realidad, para tomar sus decisiones, para poder desarrollar su proyecto de vida. Entonces, en la Constitución de 1980, usted va, abre, dice, artículo número 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué? Porque se tenía que defender respecto de aquellos regímenes que nos dicen que el Estado es más importante. Las personas están al servicio del Estado. Entonces, ustedes no van a encontrar declaración más rebelde contra estos totalitarismos de izquierdas que el artículo 1 de la Constitución Política, porque nos dice desde el momento uno, en las bases de la institucionalidad, que todo el ordenamiento jurídico está diseñado para rechazar desde la fibra más íntima de cada chileno a un totalitarismo, a un gobierno, a un político que me deba decir cómo voy a organizar mi vida, qué decisiones tengo que tomar con mis hijos, en qué voy a gastar mi plata o cómo se van a gastar mi erario, mi propiedad, para destinarlas a fines políticos. Esa cuestión se rechaza. Por lo tanto, los partidos de derecha, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, debemos rescatar este concepto de dignidad. La dignidad la tiene la persona porque usted existe, porque usted nace. No porque haya un político que haga un programa que le van a dar plata, lo van a hacer digno. No, la dignidad no se la otorga el Estado, la dignidad no se la otorga un político, la dignidad la tiene usted por ser persona, y el Estado está al servicio de la persona humana. Lo que hacen estas personas es que nos dicen es que el capitalismo es malo, es que usted no puede tener bienes. ¿Por qué? Porque la gente, los ricos son muy egoístas, y cuando empiezan a generar odio, lo único que hacen es deteriorar a nuestra sociedad, y la única manera de hacerle frente a ello es con políticos, con personas, con partidos como nosotros, con Partido Republicano, que se para de frente, les dice, no señores, los conceptos los respetamos, a la persona la respetamos, la autonomía de la persona debe ser respetada y así debe seguir siendo. Esta gente busca cambiar el sentido de las cosas para que todos nosotros dependamos de estos partidos.
Diputado Bassaletti, ¿cómo ve esto?
Yo creo que lo declara perfectamente Juan Antonio. Pero yo quiero agregar algo más. Como él dijo al principio, lo peligroso es que ahí están. Lo peligroso es que ellos, cuando se incorporan a la política, rápidamente con estos discursos, digamos, voy a decir, que son, o sea, uno lo escucha perfecto, pero cuando ve la práctica, por ejemplo, lo voy a ir a una concertación, si ustedes observan, ya que estaba hablando en el bloque anterior del crecimiento de la economía fue muy robusta. Chile crecía en promedio al 5, 6. ¿Y cuándo empezó a caerse todo? En el segundo mandato de Michelle Bachelet. ¿Y por qué? ¿A quién incorporó? Al Partido Comunista dentro del gobierno. ¿Y qué pasó después? Empezaron a crecer estas disidencias, este movimiento pingüino en los liceos. Jackson, Boric, Camila Vallejo y compañía, no tan solo ellos se dirigieron como por encima moralmente de lo que habían sido los partidos tradicionales de la concertación, el Partido Socialista, el PPD, la Fuerza Cristiana. Los despreciaban. Los tipos llegaron al gobierno. Y en el gobierno, ¿qué es lo que vimos? Ineficacia, ineficiencia, laxitud. Esta superioridad intelectual, moral, se transformó en qué? En buscar espacios para cometer fraude, porque pese a que ayer creo que salió ya que no perseveró el Ministerio Público con muchos de esos casos, como dicen los abogados, no está demostrado, pero no tengo ninguna duda.
30 segundos, diputados, que tenemos que irnos.
Una maquinaria para todas estas cosas. Pero yo soy optimista, fíjate, yo creo que la gran la mayoría de la ciudadanía ya entendió que ese no es el camino. Así que a mí no me alerta, confío mucho en los chilenos.
Enrique Bassaletti, diputado de la República, Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Enfoque Público. Muchas gracias. No se separe la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.